Seguimos en Mediodía Cope en este miércoles santo, que por segundo año vuelve a ser atípico. No hay procesiones en las calles. La Semana Santa se va a volver a celebrar porque el interior permanece ahí. Y ya sabes que no puedes trasladarte entre comunidades autónomas, no puedes desplazarte, y ahí están los controles que enseguida vamos a abordar. Pero te vamos a contar ahora un problema también que hemos visto que en los últimos años se ha incrementado. Es el de los pisos ocupados. Las denuncias se han incrementado en España un 40% en 4 años, pasando de 10.000 en 2015 a un total de casi 15.000 en 2019. Y estas cifras inevitablemente nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Está protegido en España el derecho a la propiedad privada? Pues el Instituto de Estudios Económicos ha analizado la situación y su conclusión es, cuanto menos preocupante. Deja muy claro que nuestro derecho constitucional está en crisis. Para esta conclusión han estudiado el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, en el que España registra una posición que cataloga como decepcionante. No sacamos buena nota en este índice. En concreto, nuestro país se encuentra en el puesto 26 de un total de 37 países. Si analizamos cómo hemos llegado a esta situación, hay que pensar, por ejemplo, en las medidas como la paralización de los desahucios, la permisividad con la ocupación o la expropiación temporal de viviendas vacías que están haciendo que nos situemos en esa posición. No hace falta señalar a nadie, ¿verdad? No hace falta quien esté impulsando todo este tipo de medidas. Mira, hablábamos ahora mismo de ese gran protagonista en el arranque de este Mediodía Cope. Vamos a situarnos en un ejemplo concreto de ocupación de un edificio que se dilata en el tiempo. Está en la calle Navidad, en el barrio de Santa Bárbara, en Toledo. Allí hay un edificio que en su mayoría permanece ocupado, asaltado. La constructora se quedó sin vender 6 de las 9 viviendas y al final se las entregó a un banco. Fue entonces cuando llegaron los ocupas. Desde entonces los vecinos de esta zona viven bajo amenazas, riesgo de incendio por los enganches ilegales de luz y por el consumo y tráfico de drogas. Esta es la realidad junto a este edificio de la calle Navidad en el barrio de Santa Bárbara en Toledo. Es una situación que conocen bien los vecinos de los edificios cercanos, como Beatriz, que tiene un negocio muy cerca de esta calle. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues la situación entiendo que no debe ser nada fácil de llevar. ¿Tú cómo lo llevas?
Pues lo cierto es que entiendo que sobre todo para los que están más cerca, en el caso de los vecinos, es para los que está siendo seguramente más complicado, pero es verdad que para el comercio no es una cosa que nos esté afectando directamente, y menos mal, porque bastantes agentes externos tiene el comercio. Lo que sí que estamos de acuerdo es que, lógicamente, para la buena convivencia, tanto de clientes como de vecinos, como de las personas que están más cerca, tiene que ser algo que se solucione, y que se solucione lo antes posible. Y sabemos que desde luego no se está dejando en el olvido, pero como decíamos, hay que seguir ciertas normas y ciertas pautas.
Es una situación que se está alargando ya demasiado en el tiempo. ¿Cuántos años lleva así?
Ya lleva bastantes años. Lo que pasa que sí que es algo como, digamos, intermitente. No siempre está, por decirlo de alguna manera, en la misma intensidad, ¿no? Es lo que nos cuentan los vecinos. Hay temporadas que está todo más tranquilo y quizá temporadas en las cuales se altera un poco este ritmo, y sí que desde luego Policía Nacional está al corriente, nos mantiene al corriente tanto a vecinos como a negocios de lo que ahí acontece, y eso también, bueno, es de agradecer por nuestra parte que haya un poco también esa convivencia, ¿no? Que no vea a la gente que están totalmente dejado y que no se hace nada por ello. Yo sé de buena mano y nos tienen al corriente tanto, como digo, comercio y vecinos, que están haciendo lo posible y lo que está en su mano por solventarlo lo antes posible, por supuesto.
¿Y qué os cuenta la policía? Sobre todo cuando los vecinos desesperados llaman ante, bueno, esa intermitencia que nos contabas de problemas que surgen, luego hay épocas más tranquilas. ¿Qué os dice la policía, Beatriz?
Pues sobre todo que ellos están al tanto, que están al tanto y están trabajando para que esa situación mejore para todos. Pues decía que tanto para los clientes que nos visitan a nosotros como las personas que viven más cercanos. Entonces sí que es cierto que también incluso por parte del ayuntamiento va a haber una renovación de toda esa zona que estaba un poco por acabar, todo lo que un poco el alrededor de donde se está dando el problema, y eso también pensamos tanto vecinos como comerciantes que va a ayudar a que todo vaya un poco en la misma dirección, y es que la gente vea que aunque haya estos casos puntuales, el barrio es un barrio que es seguro, que se puede transitar, que se puede comprar, que se puede vivir, y que en estos casos puntuales sí que quien tiene que actuar está actuando. Luego ya, lógicamente, hay que seguir esas normas que desde la justicia se dan, que hay que seguir ciertos pasos y que no se los pueden saltar tampoco. Entonces, sí que sabemos que hay un interés, tanto por parte del Ayuntamiento, Policía Nacional, vecinos y comerciantes, de que esto sea cada vez menos habitual y que, sobre todo, demos una imagen de un barrio seguro, porque lo es, puesto que nosotros vivimos aquí en el día a día y en ningún caso sí que sentimos esa sensación de inseguridad. Por supuesto, los vecinos que tienen al lado tendrán esa sensación, porque es lógico, pero por nuestra parte sí que pensamos que el barrio, en ese sentido, es bastante seguro y se está intensificando un poco ese, bueno, pues un poco ese visualizar, ¿no?, qué es lo que pasa en la calle y ser conscientes de que hay que estar un poco más atentos a ciertas cosas que suceden en ciertos puntos concretos que ellos ya tienen muy localizados.
Vigilancia sí, pero nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad, Beatriz. ¿De qué es tu negocio, por cierto?
Trabajamos la estética.
Pues nos vamos a poner todos guapos para esta Semana Santa, que seguro siempre que hay sí. Un motivo para ponerse guapo, Beatriz.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, cuidaros.
Es Miércoles Santo. Qué diferente es este Miércoles Santo. Distinto al del año pasado, pero distinto a los que conocemos, a los que hemos disfrutado y a los que esperemos vamos a seguir disfrutando. La imagen en estos momentos de cualquier carretera de nuestro país, especialmente las de salida de las grandes ciudades, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la de hace 2 años. Lo normal es que en un Miércoles Santo comience una operación salida de Semana Santa con largas colas de vehículos para salir de las grandes ciudades rumbo a los puntos turísticos, destino a la costa, y la foto de hoy de esas carreteras es muy diferente. No se puede viajar entre comunidades, así que se repite la misma imagen que en el puente de San José, porque lo establecido por el gobierno incluía este puente de San José y también la Semana Santa hasta el viernes de Pascua. Pero cada comunidad puede modificar las reglas, siempre que sea para hacerlas más estrictas. De hecho, la movilidad entre provincias no se permite en Galicia o en Andalucía. ¿Cómo están controlando los desplazamientos? ¿Cuál es el despliegue? Pues hay 62.400 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil. Este es el titular que nos deja el Ministerio del Interior. Nos dicen que estos 62.000 efectivos están pendientes desde hace días de las restricciones. Vamos a comprobarlo. Juan Baño, jefe de Interior, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Antonio, buenas tardes.
Bueno, Miércoles Santo diferente. ¿Qué controles están en marcha ahora mismo, Juan?
Bueno, mira, por lo que hablabas de esa foto de hace un año, o hace 2 años, imagínate, la Semana Santa de hace 2 años, ¿no? ¿Cómo nos suena ya? Pues es
qué lejos, ¿verdad? Y tan cerca,
claro,
por otra
mira,
parte.
Pues fíjate, la realidad actual, el lunes santo y martes santo, que ya tenemos datos de movilidad, se registraron en las entradas y salidas de una ciudad como Madrid, que es un poco referencia a nivel, también puede ser referencia o trasladarse el dato, ¿no?, a muy parecido será en cualquier otro punto de la geografía nacional, seguramente, descendió un 35% respecto a la Semana Santa de 2019, este lunes santo y este martes santo. O, por ejemplo, el pasado fin de semana hubo justamente la mitad menos de desplazamientos que la Semana Santa de un fin de semana, es decir, el Domingo de Ramos del año 2019, la mitad menos de desplazamiento. Lógicamente se referían y se estaban produciendo desplazamientos dentro de la propia comunidad, en este caso de la de Madrid, igual que estará pasando en el resto de comunidades. Hoy lo que ocurre, pues, que se está implementando, se está poniendo sobre el terreno todo el dispositivo de tráfico, reforzado, lógicamente, especialmente de tráfico, pero ojo, también del resto de policías. Tú hablabas de 64.000 policías, 62.000 policías, que abarca todas las policías autonómicas, policías nacional, Policía Nacional, Guardia Civil y, por supuesto, muy importante, policías locales, policías municipales.
Que están actuando en los destinos fundamentalmente de costa, donde pues muchos tienen su segunda residencia y donde ahora mismo no se puede acudir tampoco si estás traspasando los límites de tu comunidad autónoma o en el caso de que impere ese límite provincial de tu propia provincia.
Claro, si tú sales de una comunidad, de una ciudad, bueno, en este caso serían comunidades, que es el cierre perimetral o en algunos de los lugares que hay incluso cierres municipales de determinados puntos concretos en cada comunidad, cuando tú sales de ese círculo, dices, ya he conseguido burlar. No has conseguido burlar. Mira a Marcelo, el jugador de Real Madrid, se hace la foto en el destino y puede tener consecuencias. Es que después puedes tener sucesivos controles. Y yo me quedaría como imagen de ese despliegue policial, efectivamente, con el de la Guardia Civil de Tráfico en los límites provinciales o, digamos, por lo general, de cada comunidad autónoma, los perimetrales, y luego con esa policía local, municipal, también el resto de policías, pero sobre todo esas policías locales, hablas de Denia, de Cullera, de Chiclana, que cuando llegas a esos posibles destinos, te van a tomar la matrícula, te van a decir, a ver, deme usted cuenta por qué está aquí, si procede de tal lugar que tiene un cierre perimetral que le impediría haber llegado hasta aquí, y puede tener sus consecuencias muy severas. Por lo tanto, además, advertir una cosa, precisamente en esos puntos, esos destinos que ahora referíamos, muchos de ellos tienen incluso drones, hay mucha patrulla a pie, hay controles en el acceso a las playas, cuando vas a tomar la playa, por ejemplo, en Tenerife, en algunos otros puntos, donde se controla perfectamente el aforo para acceder a lo que es tu placita en la playa donde vas a pegarte el baño. Es decir, la policía te la puedes encontrar en cualquier lugar, da la impresión de que al final uno sale, llega al destino y dice, no hay tanto policía, no hay tanto control, pero un día te toca, un momento determinado te toca, y tiene sus consecuencias. Y por resumir un poco, se está controlando por parte de la policía la movilidad perimetral de las comunidades, la limitación de horarios, muy importante que hay controles para ello. Recordemos que básicamente lo que se estableció en su momento iba de, por lo máximo de plazo, desde las 23 horas según el lugar, hay lugares que a las 10 de la noche hasta las 6 horas de la mañana por lo general. Y luego hay limitación en espacios, limitación de la permanencia en grupos de personas, espacios tanto públicos como privados, de 4 o de 6. Por lo tanto, digamos, en referencias generales, y cada comunidad tiene su particularidad, y aquí entra, por supuesto, que pueden ocurrir cosas como ocurren, por ejemplo, recordad, esa patada en la puerta de Madrid. Eso es una referencia
polémica que ha generado controversia, en este caso jurídica, y
claro,
que se sigue analizando. Pues estas son las restricciones. Estas son las restricciones,
Antonio,
ahora mismo, para un Miércoles Santo, que van a estar vigentes, recordamos, hasta no este Viernes Santo, sino hasta el próximo viernes de Pascua, y como decíamos, con ese dispositivo no solo de Policía y Guardia Civil, sino también de las policías locales. Juan Maño, feliz Semana Santa, gracias, buenas tardes.
Igualmente, Antonio, un abrazo.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Empieza España.
Este miércoles
empieza, rueda la pelota. Bueno,
la selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Tras el empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 8:15, España-Kosovo.
¡Hemos sufrido como perros!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Fresón de Huelva, caja de 600 gramos, solo 2,99 euros la caja.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, un Miércoles Santo en el que estamos muy pendientes del Consejo Interterritorial de Salud. Hoy, precisamente, las mascarillas ya son obligatorias en cualquier lugar, en cualquier espacio al aire libre, independientemente de si guardas o no esa distancia de 1.5 metros como hasta ahora. Así que nos hemos situado en distintas playas en Hernán COPE. Lo hemos hecho en Valencia, en la Malvarrosa, donde Carlos tiene un bar.
El único problema que sí que nos hemos encontrado en alguna ocasión es, pues a la hora de los clientes cuando se sientan en las mesas y están comiendo, pues sí que es verdad que luego, pues igual cuando están de tertulia o ya en la posmesa que decimos nosotros, no se la ponen, ¿no? Y sí que se lo tienes que indicar. Pero bueno, generalmente aquí la verdad estamos siendo bastante responsables.
algunos que acuden a las playas les va a costar eso de tener la mascarilla puesta en todo momento, salvo cuando te metas al agua. Nos lo ha contado Carlota, en Mallorca.
Pleno verano, entre 30 y 40 grados, tengas que estar al sol con la mascarilla, me parece todavía mayor riesgo que el propio virus. No tiene ningún sentido que el verano pasado las medidas fueran menos restrictivas que este, que en teoría tendríamos que estar mejor.
Pues estamos a la espera de ver en qué consiste la matización que se está discutiendo ahora mismo en el Consejo Interterritorial de Salud entre el Gobierno y las comunidades autónomas, porque en este asunto de las mascarillas se ha ido siempre a remolque. Primero generaban alarma, luego era complicado su imposición y ahora, cuando la situación está mucho más calmada en cuanto a la curva de la pandemia, las hacen obligatorias en cualquier espacio. Una cita en la que también se esperan novedades en cuanto a la vacunación. El foco está sobre AstraZeneca y a quiénes se va a vacunar con esa dosis, a qué grupos de edad y en qué condiciones. Es la quinta vez que se revisa esta estrategia. Tenemos las conclusiones de un ensayo que ha tenido como protagonista a la vacuna de Pfizer. Y ese estudio concluye que la vacuna de Pfizer es eficaz en jóvenes de 12 a 15 años. Este anuncio podría abrir la puerta a la vacunación infantil antes de que se inicie el próximo curso escolar. España necesita ganar la batalla al coronavirus y solo es posible hacerlo acelerando el ritmo de vacunación. Lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE Miquel Munar, es psiquiatra y portavoz de la plataforma Vacunas, Salud y Economía.
Si no hay inmunidad de rebaño, si no somos un destino seguro, otros sí lo serán. Si siguen a este ritmo, no hay temporada turística. Y si no hay temporada turística, la dimensión de la tragedia social que habrá en Baleares no la pueden imaginar.
Pues esta es la situación ahora mismo. Estamos a las puertas de los días grandes de la Semana Santa. En España hay 10.000 hermandades y casi 3 millones de cofrades. Este 2021, por segundo año consecutivo, han tenido que echar mano de la imaginación para planificar las celebraciones que pueden hacer, siempre respetando las restricciones por la pandemia. Mañana, Jueves Santo, va a ser diferente, menos social, pero centrados en lo esencial, en lo interior. Para conocer los actos y celebraciones previstos esta Semana Santa, puedes visitar nuestra web, cope.es, donde tienes toda la información. Por cierto, que en el plano económico, las juntas de accionistas de Unicaja y de Liberbank ya han dado luz verde a la fusión de la que van a hacer el quinto banco de España. 109 millones en activos y 4 millones y medio de clientes. En medio de Acope te vamos a contar cómo afecta esta fusión a esos 4 millones y medio de clientes que hay en el nuevo banco que surge de Unicaja y Liberbank. Y atentos a este dato, que tiene muchos matices. La tasa de ahorro de los hogares españoles ha alcanzado su nivel más alto desde que hay estadísticas. En 2020, a consecuencia de la pandemia, de los confinamientos, de las restricciones de movilidad, subió al 14,8%, lo que se traduce en que las familias guardaron casi 109.000 millones de euros, más del doble que el año anterior. Igual tú te preguntas, si yo estoy en ERTE, estoy en paro, ¿cómo es posible eso? Bueno, pues hay gente que no ha perdido poder adquisitivo y que ha podido ahorrar. No sé si es tu caso y por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, hoy te estamos preguntando por tu caso. ¿Has podido ahorrar más? ¿En qué estás notando ese posible ahorro? ¿O por el contrario, vas mucho más ajustado que antes? En Mediodía Cope, ya sabes, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Hay casos de todo tipo y por eso hay matices en esa tasa récord de ahorro, en torno al 15%. ¿Tú has podido ahorrar o, por el contrario, has visto cómo tu negocio ha tenido que cerrar y has tenido que tirar de esos ahorros? Nos lo cuentas en el 637-230000. Pues ahora mismo estamos pendientes del Consejo Interterritorial de Salud, donde deciden matizaciones, novedades en cuanto al uso obligatorio de la mascarilla y también a las vacunas, con los cambios que está obligando, ya sería el quinto, la vacuna de AstraZeneca. Pero hay una buena noticia, estamos necesitados de buenas noticias en esta pandemia y nos ha llegado otra compañía farmacéutica, de la norteamericana Pfizer, cuyo ensayo entre adolescentes de entre 12 y 15 años abre la puerta a la vacunación infantil, porque han realizado una muestra con 2.260 menores y ha determinado una efectividad demostrada del 100% en estos adolescentes, en esa franja de edad de entre 12 y 15 años. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía Cope.